Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga capital contará con un nuevo hospital público el año que viene. Se trata del Hospital Pascual, ubicado junto al Santuario de la Victoria. El Servicio Andaluz de Salud lo va a comprar y lo va a dotar de nuevo equipamiento. Un anuncio que ha hecho esta mañana aquí en Málaga Juanma Moreno. Ahora te damos los detalles. Muy buenas tardes, es miércoles, es 25 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. En todo caso, antes vamos con la última hora. Te lo venimos contando aquí desde esta mañana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Han quedado en libertad los dos hombres que permanecían en prisión tras la supuesta violación grupal frustrada a una mujer en la Malagueta.
Sí, esto ocurrió en la madrugada del lunes 9 de mayo, lo contamos entonces. La jueza que instruye el caso ha acordado poner en libertad provisional a los dos jóvenes tras el vuelco que ha dado esta investigación. El motivo, la existencia de unos audios en los que la denunciante podría decir que ha mantenido los hechos que denunció esa supuesta violación para conseguir ayudas económicas y la residencia legal en nuestro país. Ese material lo habría aportado un amigo de esta mujer, de la denunciante, que contactó con la policía local para informar de que tenía mensajes y audios supuestamente enviados por la víctima en los que reconocía no haber sido consciente de sufrir una agresión sexual. Los encarcelados en prisión desde el 10 de mayo salieron en libertad ayer, pero siguen procesados. Continúa la instrucción de este caso y posteriormente se tendrá que celebrar el juicio. Un proceso judicial que se prolongará entre un año y 1 año y medio, según fuentes consultadas por COPE Málaga. Así que, aunque ahora han quedado en libertad, habrá que esperar para saber si son definitivamente absueltos. En este caso, hay que recordar, hay un tercer investigado que fue puesto en libertad al inicio de la instrucción en libertad provisional tras prestar declaración.
Como decimos, este caso ha dado un giro. Los dos principales investigados han salido de prisión. Los focos están ahora sobre la supuesta víctima. Quiero saludar a Antonio Cava, es abogado del despacho GVA Gómez Villares y Atencia, es doctor en Derecho y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Málaga. Antonio Cava, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, buenas tardes a los oyentes de la COPE.
Habrá que esperar a la instrucción del caso, a la celebración de ese juicio, pero en todo caso vamos a aclarar a qué se enfrenta una persona que presenta una denuncia falsa.
Bueno, depende. En este caso concreto, al tratarse de un delito grave, si se acreditase que efectivamente era consciente de lo que estaba imputando sin ser cierto, pues sería una pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 12 a 24 meses. O sea, es lo que tipifica el 456 del Código Penal.
¿Las consecuencias de presentar una denuncia falsa son siempre las mismas o depende de eso, de la gravedad de los hechos? Porque entiendo que no es lo mismo denunciar me han robado el móvil y que sea mentira para intentar pues cobrar la indemnización del seguro a hacer una denuncia de este tipo, una violación grupal, ¿no?
Exacto. Cuando la denuncia del delito, el delito que se imputa es un delito grave, como en este caso, es la sanción que te he dicho. Si el delito es menos grave, sería solo una multa de 12 a 24 meses. Y si era un delito leve, pues una multa de 3 a 6 meses. O sea, los otros dos supuestos son sanciones meramente económicas, mientras que en el caso de que el delito sea grave, como es el que nos ocupa, pues sería también prisión, pena privativa de libertad, 6 meses a 2 años. Pero, lógicamente, podría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena si no tiene antecedentes penales por delito de la misma naturaleza.
Según la investigación, en este caso el interés de la denunciante podría ser pues conseguir ayudas económicas y conseguir la residencia legal aquí en España. ¿Las consecuencias podrían ser precisamente las contrarias, que fuera expulsada del país?
Podría ser perfectamente, porque está previsto también en el Código Penal la pena sustitutiva para aquellos cuando son las penas de prisión de menos de 6 años imputados a un no residente en España, la sustitución por la expulsión y prohibición de retorno de entrada al territorio nacional por 10 años. O sea que eso se puede hacer. Lo que ocurre es que, a ver, igual que las dos personas que están ahora mismo investigadas por la supuesta agresión sexual o abuso sexual, no sabemos a cuál de los dos delitos se refieren, porque todavía no está unificado, como parece ser que todo va a tender a unificarse en una próxima reforma. De momento siguen los tipos penales distinguiéndolo, Pues igual que ellos tienen el derecho a la presunción de inocencia, también esta señora, que la denunciante, tiene su presunción de inocencia incólume en este caso, porque hay que esperar además, sobre todo, a que no que se celebre el juicio contra ellos, sino incluso podría ser antes si se sobresee la instrucción. Si hay un auto de sobreseimiento libre diciendo que no han existido los hechos que se estaban investigando, también puede dar lugar, efectivamente, a que se inicie ese juicio por denuncia falsa contra ella.
En este caso estamos contando que la existencia de unos audios de la denunciante han dado un giro a la investigación. ¿Cuál es el proceso que se sigue cuando aparece este tipo de material? ¿Cómo se comprueba la veracidad de los audios y qué peso puede tener esto en la investigación?
Bueno, ahí va a lógicamente tener bastante importancia la pericial informática o telemática de los ingenieros correspondientes que digan, tanto policiales como de parte, que digan que efectivamente esos audios proceden del teléfono de una persona o no proceden del mismo. Y lógicamente, en primer lugar, lo va a tener las defensas y también la propia fiscalía a su disposición durante la instrucción para, en base a los mismos, instar el sobreseimiento o, si en el caso de que continuasen existiendo indicios racionales de criminalidad, no pruebas, sino indicios, pues alegarlo en el juicio para posteriormente obtener una sentencia absolutoria. O sea, todo depende del momento procesal. Si, como ha sido ahora, durante la investigación, lo que se conoce como la instrucción, pues yo creo que tanto una parte, el Ministerio Fiscal está también para, no solo para perseguir delitos, sino también para evitar que personas inocentes se puedan sentar en un banquillo, o sea, la defensa de la legalidad, que se llama. Con lo cual, pues, tanto uno como otro podrán, si así lo consideran conveniente y lo tienen acreditado, solicitar el sobreseimiento.
Precisamente, vamos a ponernos en el lugar de los investigados. Han pasado 2 semanas en prisión, ahora decíamos están en libertad provisional. Si tras el juicio son absueltos o finalmente el caso se sobresee porque se confirma que no ha habido esa agresión, que se ha tratado de una denuncia falsa, ¿a qué tendrían derecho? ¿Podrían solicitar una indemnización por haber estado ese tiempo en prisión? Y en ese caso, ¿de qué cantidades podríamos estar hablando?
Sí, podrían hacerlo, puesto que una vez que se hubiera acreditado, lógicamente, que tiene que existir ese auto de sobreseimiento por un lado o esa sentencia absolutoria en su momento, y podrían solicitarlo. Estamos hablando de una semana, todo va a depender del importe de la cuantía, pues los perjuicios que le hayan causado, no solo, digamos, los que sean cuantificables económicamente en cuanto han perdido tantos días de trabajo o incluso han perdido el empleo que tenían o el riesgo reputacional por haberse visto implicado ha podido causar un daño moral que ya sería un poco más difícil de determinar, pero estaríamos hablando, pues, de una indemnización sin que se pueda nunca, jamás, es imposible. Un solo día de privación de libertad de una persona no se puede compensar, ¿no? Pero evidentemente por la casuística que se va a dejar a libre criterio del juez o tribunal que conozca del asunto, pues podríamos estar hablando, pues, a lo mejor de una de indemnización que es decir una cifra, es tómenla todo el mundo con toda la
profesor prudencia, profesor, ¿no? esa cantidad, ¿cuál puede ser? Vamos al grano, profesor.
A ver, vámonos, sí, pero que hay que tomarlo con prudencia y no
estamos
y no,
es un no futurible haga... es un futurible, exacto, todo esto es un futurible, exacto. Pero para que los oyentes, vamos, lo entiendan, ¿de qué cantidad podríamos estar hablando de indemnización para estos dos hombres si finalmente,
para no pillarme los dedos, entre 3 y 30 mil euros a cada uno aproximadamente? Y ya digo, variando mucho en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.
Bueno, pues este caso que ha dado un giro y que queríamos conocer un poquito más lo que hay detrás, para eso hemos recurrido al abogado del despacho GVA Gómez Villares y Atencia, es doctor en Derecho y es profesor de nuestra universidad, Antonio Cabá. Muchísimas gracias como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, Mónica, gracias a los oyentes.
Carmen, por lo demás, lo destacábamos en portada, no uno, ni dos, ni tres hospitales, resulta que vamos a tener ya un cuarto, pero además este aquí a la vuelta de la esquina, nos han contado.
Es la noticia de la mañana, sin duda. Málaga Capital contará con un tercer hospital el próximo año y no va a ser ese nuevo hospital que está previsto donde ahora está el civil, sino otro. Lo ha adelantado hoy el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juanma Moreno, que el Servicio Andaluz de Salud comprará y dotará de nuevo equipamiento el antiguo Hospital Pascual, que está junto al Santuario de la Victoria.
Vamos a incorporar al Sistema de Salud Pública, al SAS, el Hospital Doctor Pascual, antiguo militar, que se dotará al completo de nuevo equipamiento y dispondrá de hasta 200 camas, 4 quirófanos, áreas de consulta y de pruebas diagnósticas y funcionales.
Pues esos son los detalles del anuncio. El Pascual abrirá sus puertas como hospital público del SAS el año que viene con el objetivo de aumentar la oferta asistencial en Málaga hasta la llegada de ese hospital en la zona del civil. Y lo ha explicado Juanma Moreno durante su intervención en un foro organizado por un medio de comunicación.
Que va a suponer, sin duda alguna, el equilibrar, por así decirlo, el número de camas y, sobre todo, el compensar mientras se construye ese tercer hospital en Málaga.
Bueno, ¿cuál es la historia del histórico Hospital Pascual de Málaga, Carmen?
Bueno, pues vamos a echar memoria. Se trata de un antiguo hospital militar que fue rehabilitado y que se inauguró como Hospital Pascual en 1994, tras su compra al Ministerio de Defensa por parte de la empresa, una sociedad anónima llamada José Manuel Pascual Pascual. Mantuvo un convenio con el SAS hasta 2005, año en el que terminó la colaboración, y a partir de ahí, y teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes que recibía el Pascual procedían del SAS y de ese concierto público, pues la actividad asistencial, una vez terminó el concierto, fue cayendo la actividad en el centro. Eso desembocó en un ERE temporal y en el cierre del hospital. Ahora la Junta de Andalucía se va a hacer con su gestión y lo convertirá en un hospital público, como decimos, que abrirá sus puertas el próximo 2023.
Durante su intervención en este foro organizado por el Diario Sur, Juanma Moreno se ha referido al presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, que a pesar de haber anunciado su marcha hace mes y medio, nada, ahí continúa al frente de la Fundación.
Sigue en su puesto. El presidente de la Junta de Andalucía asegura que Medel es el principal culpable de la situación que atraviesa la Fundación y del negativo impacto reputacional que está provocando en la entidad bancaria, en Unicaja Banco.
Creo que ya el tiempo del señor Medel ha acabado, ha finalizado en la Fundación Bancaria, y creo que lo que mejor que podría hacer para la entidad financiera y para él mismo sería renunciar y facilitar las cosas lo antes posible.
Además de la marcha de Braulio Medel, Juanma Moreno recomienda a la Fundación Unicaja buscar nuevas fórmulas.
Y buscar fórmulas de profesionalización, en este caso, de la Fundación Bancaria y del propio banco. Figuras que sean profesionales, cualificadas y capaces para que el quinto banco de España, que tiene sede en Málaga, siga creciendo.
Más cosas. Este suceso te lo venimos contando aquí en la COPE. La cadena COPE es terrible. Carmen, ¿qué ha pasado con esa niña en el barrio de la Victoria?
Pues la historia es muy trágica. Una niña de 3 años que ha fallecido al caerle encima un mueble de un supermercado en la calle Gordon. Ocurrió ayer tarde. La pequeña fue trasladada en ambulancia al materno, pero murió porque tenía heridas demasiado graves. La Policía Nacional está investigando lo ocurrido. Eso aquí en la capital. En Mijas, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por el abandono y el maltrato a sus 2 hijas de 5 y 8 años en un camping en el que vivían. Una vecina llamó al 112 para informar de que tenía acogida a una niña que decía que su madre le había pegado y que tenía miedo de volver. Al parecer, las tenía desatendidas y eran los vecinos quienes ayudaban a esta mujer con la ropa y la comida de sus hijas. Al acudir la Guardia Civil, la madre presentaba signos de haber bebido y de la caravana además salía un fuerte olor a marihuana. Las niñas han quedado en manos de Protección de Menores. Por otro lado, la Policía Nacional ha desmantelado en Torrejón de Ardoz, en Madrid, un laboratorio de la conocida como cocaína rosa, una droga que se distribuía por Madrid, Toledo y Málaga. Hay 2 arrestados, un hombre de origen colombiano y su socio español. El primero cocinaba la droga, que es como se suele decir en el argot policial, y el segundo le ayudaba en esas labores y se encargaba también del reparto. Lo hacía en su propio coche y en el caso de Málaga viajaba hasta aquí de noche, permanecía en localidades como Marbella y Fuengirola apenas media hora repartiendo la droga y volvía a Madrid a primera hora de la mañana. Como decimos, 2 detenidos en esta operación que ha desmantelado un laboratorio de cocaína rosa. Y han detenido en otra operación, en este caso de la Guardia Civil, a un hombre por transportar 225 kilos de hachís en una furgoneta. Detenido cuando los agentes observaron cómo un coche, al percatarse de la presencia policial, realizó varias maniobras bruscas, así que le dieron el alto para identificar al conductor y entonces encontraron en el vehículo 6 fardos de hachís envueltos en tela de arpillera. El conductor ha sido arrestado por un supuesto supuesto delito de tráfico de drogas.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Bueno, en el interior de la provincia hoy tenemos cielos poco nubosos. Aquí en el litoral, pues vamos viendo algunas nubes. Dice el hombre del tiempo que no se descartan algún chubasco ocasional que probablemente pueda caer en las sierras próximas a la costa. Hoy el viento cambia. Las temperaturas han caído, las máximas han caído respecto al lunes y al martes. ¿Por qué? Porque el viento está jugando un importante papel. Entra, gira a levante y nos ha traído esas nubes, pero también es cierto que ha hecho que el termómetro nos dé un respiro. Máximas que hoy se alcanzarán de 27 grados en Vélez Málaga, 26 grados de máxima en Antequera, en Ronda 25 grados, 24 en Marbella y 23 de máxima aquí en la capital. Mañana jueves vamos a tener un día de cielos con algunas nubes también por la mañana. Tampoco se descarta alguna precipitación débil, en todo caso, en la zona más occidental, en el litoral más occidental, Manilva, Estepona, Marbella, y las temperaturas máximas mañana van a ser prácticamente similares a las de hoy.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
¡Málaga se va! ¡Málaga se va! ¡Málaga se va!
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE Más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Nuevo a la Boca Plaza. Más a tu gusto. Más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. alabocaplaza.com.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:48 minutos. Estaba ya aquí pensando, digo, oye, ¿y este fin de semana qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ofrecerle a los oyentes? Más allá de que Málaga se va, pero alguien, Pedro González, buenas tardes, ¿alguien se quedará en Málaga?
Yo espero que sí, por lo menos para que podamos seguir la semana que viene contando cosas.
Claro, es que yo escucho tanto la cuña que digo, aquí no va a quedar ni
nadie,
el tato.
Nadie, bueno. El viernes uno y el sábado el resto, o sea, una cosa espectacular.
Pero estamos hablando de los rocieros que se van y que se lo vamos a contar a partir del lunes, uh-huh, cada día a nuestros oyentes por dónde van a ir esas hermandades, ¿no?
Correcto.
Haciendo el camino.
Tanto la de la Caleta como la de Málaga.
Vale, pero digo yo que como alguien se quedará, Pues, ¿alguna recomendación para uh-huh. el fin de semana?
Pues mira, una recomendación que pasa por la Galería de Arte Benedito, que no sé si lo sabes, pero es una de las pioneras en Málaga en realizar regularmente exposiciones de pintura, escultura y obra gráfica de esa línea contemporánea y actual que muchas veces se echa en falta. Ellos lo llevan haciendo desde el año 1985 y desde entonces hemos podido ver allí obras de artistas consagrados y de artistas emergentes que luego, de alguna manera, también se han consagrado en el mundo de la pintura, de la escultura, etcétera. Bueno, el sábado inauguran una nueva muestra, es la del pintor malagueño José Carlos Robles de la Cruz.
José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ser el hijo del pintor José Carlos Robles Muñoz y habiéndote iniciado con él, eso marca claramente, ¿no?, tu futuro profesional, que te podrías haber dedicado a, no sé, a la ortodoncia, pero supongo que ver tanto pincel por casa influye, ¿no?
Pues sí, sí que influye mucho porque imagínate, desde que uno tiene uso de razón viendo pintura en mi casa, al final salí pintor.
Y al final tu padre también hizo de padre y de maestro en este mundillo, porque tú te dedicas a esto desde los 17 años, ¿no?
Sí, yo bueno, aunque yo empecé desde joven a dibujar lo típico y eso, pero ya con 12 años mi padre tenía una escuela aquí en Málaga, Y estuve con él aprendiendo. Y ya con 17 años sí me fui a su estudio. Aparte de la academia, ya empecé en su estudio para aprender el oficio. Uh-huh.
José Carlos, el mar, las olas, son yo creo que las que han marcado fundamentalmente tu obra. ¿Por qué te has decantado por esos motivos que por otra parte son motivos muy complicados de pintar, ¿eh?
Pues sí, sí. Sí que las marinas es de las cosas más complicadas. Yo empecé pintando bodegones, he hecho también retratos, pero en la última época de mi padre, que justo antes de morir él pintaba marinas, y a mí me encantaban las marinas. Y pero claro, no iba a pintar yo marina porque, claro, el padre pintando marina y el hijo...
Digamos, terminado ahogándonos todo con tanta
claro.
marina.
Entonces, una vez que falleció y eso, pues empecé ahí con las marinas, una cosa que me encanta, el mar, y al final, pues mira, me he hecho marinista, me he especializado en las marinas.
Oye, tus cuadros, lo que sí he visto es que son muy realistas, son casi fotografías. ¿Qué técnica es la que empleas habitualmente para pintar?
Pues yo pinto con óleo. Es verdad que la fotografía, al ser tamaño más reducido, parece más hiperrealista que la realidad, pero después cuando la obra se ve en directo ya se ven más las pinceladas, aun siendo realista.
Claro, pero yo lo de la técnica, claro, porque tú dices bodegones, vale, al fin y al cabo el bodegón, tú pones allí dos manzanas, dos peras y una jarra y te tiras pintando eso y no se mueve de ahí, pero pintar una ola, eso no puede ser sentarte en el mar y empezar a pintar porque eso está en movimiento cada segundo.
Sí, aunque a veces he ido también para coger algunos bocetos a la playa, pero sí es más engorroso de ir porque son muchos bártulos, entonces yo hago muchas fotografías o vídeos y eso, y ya después en mi estudio aquí tranquilo ya me es donde pinto, es donde desarrollo mi obra.
José Carlos, la exposición que inauguras el sábado en la Galería de Arte Benedito, ¿qué vamos a encontrar? ¿Algo más allá de imágenes del mar o solamente imágenes del mar?
Pues en esta exposición, que se llama, la ha titulado Málaga y su Bahía, son 28 cuadros llevo del mar de Málaga, evidentemente, pero bueno, también llevo varias barcas, chalanas de aquí de Málaga, y atardeceres, y ahora mismo si la exposición es dedicada al mar.
Se podrán comprar cuadros, evidentemente, ¿no?
Se deben, ¿no?
Sí, claro.
Todos se deben comprar.
Hay que seguir comprando tubitos de óleo.
Sí, sí, claro. Y pagando facturas.
¿Tú vas a estar allí en la inauguración? Entiendo que sí. ¿Hasta cuándo? Sí. Recuérdanos, ¿hasta cuándo va a estar la muestra? Pues, ¿qué horario va a tener? En fin, sobre todo si te vas a pasar mucho o no, porque yo querría negociar un poquito el precio. Para eso siempre hay que...
Sí, claro. Pues el sábado, la inauguración es este sábado 28 de mayo a las 12 y media. De 12 y media supongo que estaremos hasta las 2, 2 y media. El que se quiera pasar por allí está invitado a una cervecita o lo que quiera, y la exposición está hasta el 22 de junio. Los lunes sé que está cerrado, hablo de memoria. Y los martes, o sea, los martes y el resto de días en horario comercial. Ya no recuerdo el horario, pero por la mañana y tarde.
Que el día de la inauguración que la gente pida cervecita, que nadie se lo pueda pedir agua, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues Málaga y su bahía, en la Galería de Arte Benedito, desde este sábado que se inaugura hasta el 22 de junio. Pues ahí iremos con nuestros ahorrillos.
Pues muchas gracias.
José Carlos, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por EADE, Autoescuelas Novae, Óptica Visual Market y Memudo.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE Más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE Más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby, aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Y dime qué hay que hacer.
Pedro, recordamos a los oyentes que el viernes que viene, el que viene, estarás en el Rocío, hora y media hablando del Rocío.
Hora y media hablando del Rocío.
¿Qué vas a contar en hora y media?
Hay muchos invitados ya cerrados.
¿Allí cerrados?
Sí, señor. Por ejemplo, vamos a tener a un colaborador que es David Paniagua, que va a ser quien nos cuente también el camino de la Hermandad de Málaga hacia el Rocío. Él es un rociero, es cofrade, es trinitario, en fin, es un tío.
Se apunta a un bombardeo.
Como un malagueño. Bueno, pues este es de los que van con sombrero de la ancha y todo eso, Rocío, o sea, es espectacular. Pues hablaremos con él, será un poco el hilo conductor del programa, pero ya te adelanto que tenemos cerrado ya a gente de la Hermandad del Rocío de Caleta, de Málaga, de Ronda, de Marbella, de Fuengirola y de Estepona para ese programa. Y los hermanos Ortigosa, que residen en el Rincón de la Victoria, que tienen ya 3 discos y este año han sacado un videoclip dedicado al Rocío. Ellos van a estar en el Rocío y van a pasar por el programa también para
cantar
alguna coplita.
Ajá, qué
porque
bueno.
Vendrán guitarra en mano. Habrá más cosas, pero no te lo voy a contar todo en un día.
No. Y yo además te lo iré preguntando. Todo lo que vayas cerrando, aquí lo vas adelantando. Gracias, Pedro.
De nada, adiós.
Hoy es el Día Mundial de la Tiroides y enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te vamos a explicar cómo funciona y cómo puedes cuidarla. Lo haremos con nuestra experta en hormonas, es la malagueña Marta León. Será después de las noticias de la 1 de la tarde.
Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando la emisora número 1 en Málaga, que lo dice el Estudio General de Medios. Vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Déjame el plato bonito aquí del estudio de la COPE, porque hoy recibimos a Carlos Suárez, al gran capitán de Unicaja, que como sabes el viernes se despedía del Unicaja de Málaga después de 9 años vistiendo de verde. Pues hoy va a estar aquí con nosotros a partir de las 3 de la tarde también para despedirse de los aficionados del Unicaja de Málaga a través de los micrófonos de COPE Málaga. Han sido 9 temporadas las que ha estado Carlos Suárez vistiendo la camiseta del equipo malagueño y donde ha dejado esa imagen icónica, ¿no?, de Carlos Suárez levantando la Eurocup en la Fonteta, en la Fuente de San Luis. Así que hoy le rendiremos también homenaje y tributo a Carlos Suárez, que por cierto sigue recuperándose de su lesión y que nos ha prometido estar a las 3 de la tarde aquí en el estudio principal de la cadena COPE en Málaga. En lo estrictamente deportivo te cuento que el Málaga sí que preparando el partido del Lugo. Es intrascendente para el aficionado, pero no intrascendente para el club, Mónica, porque dependiendo de si queda el 17 o el 16 o el 15, puede el Málaga tener 200.000 euros o menos, más o menos, de cara a la próxima temporada. O sea que no es moco de pavo tener ese dinerito en las arcas del Málaga la próxima campaña. Y hoy pendiente también del Costa del Sol Málaga, de nuestras Panteras. Es la penúltima jornada de Liga. Ya hemos contado la historia que han hecho durante todo este tiempo. Pues pueden dar un hito más en su historia. Y es que si ganan en el día de hoy y el próximo fin de semana ganan a Gijón, el equipo malagueño será subcampeón de Liga por primera vez, es decir, quedarían segundas clasificadas. Así que hoy a ganar al Granollers y el próximo fin de semana a despedirse frente a Gijón y ser subcampeón de Liga. Ojalá lo logren.
Bueno, a ver si mañana, por lo menos la victoria de hoy, no la puedes contar.
Ojalá se la podamos contar.
A las 3 todo el deporte.
Y por cierto, 650-564-504, 650-564-504, que nos manden ahí sus audios de WhatsApp para despedirse de Carlos Suárez, del gran capitán, y los ponemos luego a partir de las 3.
Venga, pues el WhatsApp, ese audio para poderle mandar.
Eso es.
Carlos Cabeza, fotos.
Carlos Suárez, perdón,
para las fotos, para las redes sociales, en fin.
Todo.
Te dejo el
650-564-504, me voy a dejar el estudio niquelado. Además, venga. Vienes tú muy de única, Javier, de verde
muy
hoy.
De verde, pues me pongo la foto. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Hasta ahora. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están ubicados en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Y además te recuerdo que hemos puesto en marcha un concurso. Sorteamos 2 placas solares más la instalación si nos escribes a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y nos escribes la frase de Francis Bacon que tiene la página web de AGS Solar. Tú pones AGS Solar, te aparece su página web, nada más pinchar te aparece una frase. Ala, mándanosla a málaga@cope.es. Entras en el sorteo de esas 2 placas solares y la instalación incluida, claro. A finales del mes de mayo decimos el nombre del ganador. Ganador, ojo, o ganadora, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de la Tiroides y queremos explicarte cómo funciona y cómo puedes cuidarla. Para eso recurrimos a nuestra experta en hormonas, la malagueña Marta León, autora de libros como Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas, comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, en primer lugar, ¿qué es la tiroides y cuál es su función?
Pues mira, la tiroides es una glándula muy pequeñita que tenemos, además tiene una forma muy bonita, forma de mariposa, que tenemos en el cuello, ¿no? Cerca de la tráquea. Es una glándula muy pequeñita, pero con una función muy importante. Fíjate, pesa de 20 a 30 gramos, nada, una cosa chiquitita. Pero es la que nos ayuda a regular todo nuestro metabolismo. Es como esta fábrica de energía, ¿no? Se encarga de almacenar energía, de poder distribuirla. Y esto es importantísimo, no solamente para nuestra actividad diaria, sino también para nuestra salud hormonal, para nuestra fertilidad, bueno, etcétera, etcétera. Y además, es una glándula tan importante, ¿no? Que fíjate que le han ofrecido, le han dado, ¿no? Como un día mundial hoy.
Oye, qué curioso, ¿eh? Entre 20 y 30 gramos de peso en forma de mariposa. Si te fijas en el hígado, es el órgano interno más grande que tiene el ser humano, pesa 1,5 kilos de media, ¿eh? 1,5 kilos de hígado, 20 o 30 gramos de glándula, en este caso de la tiroides. ¿Son igual de importantes las hormonas tiroideas para los hombres que para las mujeres, Marta?
Pues mira, sí, porque realmente tiroides tenemos todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y en ambos casos la tiroides, como se encarga de regular nuestro metabolismo, es decir, es la encargada de gestionar el almacenaje de la energía, esto es importante para hombres como para mujeres. De hecho, de una buena función tiroidea, pues notaremos nosotros también como mejor productividad, mejor creatividad, mejor capacidad, ¿no? Para realizar al final todo este sinfín de actividades que vamos haciendo en nuestro día a día.
Y porque tengo yo la sensación que a las mujeres es las que siempre suelen tener problemas con la tiroides.
Pues mira, porque en realidad nosotras, las mujeres, tenemos hasta 8 veces más, digamos, somos 8 veces más propensas que los hombres a tener disfunción tiroidea. Es más habitual ver a una mujer en la consulta del endocrino afectada, ¿no?, con problemas de tiroides que los hombres. Eso no quiere decir que los hombres no tengan riesgo de, bueno, pues de sufrir desequilibrios tiroideos también. Es una cuestión, ¿no?, al final de tanto de hombres como de mujeres. Pero es cierto que hay más mujeres que acusan, bueno, pues eso, de problemas o de hipo o de hiper o de tiroiditis autoinmunes, etcétera.
Bueno, vamos a esos alimentos que nos pueden ayudar, que favorecen el funcionamiento de nuestra tiroides, y esos alimentos que deberíamos evitarlos.
Pues mira, la tiroides necesita yodo para producir todas esas hormonas tiroideas que hacen posible, bueno, pues su magia, ¿no? Que podamos hacer toda esta cantidad de cosas que hacemos en el día. Entonces, alimentos ricos en yodo, por ejemplo, es desde la sal yodada, que generalmente esto lo encontramos en el supermercado y es muy recomendable, los pescados, que siempre en esta sección hablamos de lo importante del pescado azul, del pescadito, ¿no?, de Málaga, pues los pescados son muy importantes también, no solamente ya por el omega 3, que esto a la tiroides también le gusta, sino por el yodo que contienen. Y de hecho, incluso, ahora que está tan de moda la comida japonesa, bueno, pues de vez en cuando, evidentemente con moderación, un poquito de algas, pues también puede ser interesante para nuestra tiroides, pero esto siempre con moderación, que las algas sí que tienen mucho, mucho yodo.
Ah, qué rico. Bueno, a quien le gusten las algas. ¿Y esos alimentos que deberíamos evitarlos?
Claro, pues justo todos los que dificultan la correcta función tiroidea, o sea, todos los que dificultan que podamos absorber bien hierro. Por ejemplo, desde la yuca, mandioca, tapioca, que estos no son tan comunes aquí, pero bueno, está bien decirlos, cereales como por ejemplo el mijo, el exceso de crucíferas, por ejemplo, todo lo que son coliflores, coles de Bruselas, brócolis, que no quiere decir que estén prohibidos, pero no conviene abusar de ellos. O sea, si yo soy un amante del brócoli, pues hombre, no comerlo todos los días, por ejemplo, ¿no? Y luego, cosas como el tabaco o el café también puede afectar a la función tiroidea, sobre todo más de 2 tazas de café al día. El tabaco, pues cualquier, desde el primer cigarro ya termina afectando, porque también, bueno, pues inhiben, ¿no?, digamos, o dificultan la absorción de yodo.
Ah, qué curioso. Bueno, lo de las 2 tazas, no más de 2 tazas de café al día, eso nos quedó muy clarito el día que estuvimos hablando del café, así que eso ya lo hemos aprendido. Marta, estamos hablando con Marta León, es experta en hormonas, que siempre nos gusta presentarla así. ¿Qué nos puede estar indicando, Marta, que la tiroides no funciona bien? ¿Qué signos pueden estar ahí detrás?
Pues mira, a veces cuando tenemos la tiroides, ¿no?, cuando la tiroides está pidiendo ayuda, nos encontramos más cansadas. Hablo en femenino, pero más cansadas o cansados. Con sensación de frío, ¿sabes? Estas manos frías, pies fríos, sensación como de frío constante. Mente espesa, dificultad para retener conceptos, ¿no?, como para decir la palabra clara en el momento adecuado, ¿no? Así como problemas de memoria. O también que se nos caiga el cabello, que las uñas se rompan con mucha facilidad. Que tengamos, por supuesto, un bultito en el cuello, pues es un signo de que hay que ir al médico a revisar. revisar a ver qué está pasando ahí. Irregularidades en el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, subidas de peso o bajadas de peso que no están asociadas a una dieta, ¿no? Que a veces dices, ay, es que estoy un poquitín más nerviosa. Bueno, pero estamos perdiendo mucho peso. O al contrario, no estoy haciendo nada y estoy cogiendo mucho peso, ¿no? De manera rápida. Bueno, pues todo esto nos puede estar indicando que hay, que la tiroides está pidiendo ayuda. Ante esto, siempre lo mejor es ir a un endocrino, bueno, primero a nuestro centro de salud, y que nos deriven a un endocrino para, bueno, simplemente que haga una revisión, una puesta a punto y ver qué es lo que está pasando aquí. Y descartar que no sea la tiroides la que está pidiendo ayuda.
Bueno, pues mensaje claro que repetimos hoy en el Día Mundial de la Tiroides. Marta León, te mando un beso enorme.
Un besito a todos. Hasta la semana que viene.
Más cosas que te cuento. Enseguida tengo ya al invitado, al doctor Luis Morillas, al teléfono, pero antes no sé si tu empresa necesita liquidez o inversión. En Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, en fin, un montón de opciones que te pueden ayudar. Lo mejor es que los llames, es un teléfono gratuito, el que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por las oficinas de Credialpes. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Hablábamos de la tiroides y de cómo cuidar esta glándula, y resulta que como seguro que el deporte es bueno, no lo ha mencionado Marta, ha hablado de evitar tabaco, evitar café, pero seguro que el deporte es bueno para esto y para todo. El deporte es bueno para todo, incluso para mantener una piel bonita y brillante y jugosa, aunque a veces, ojo, hay que conseguir el rostro perfecto gracias a la ayuda de profesionales de la medicina estética, como es el caso del doctor Luis Morillas, el responsable médico de la clínica Aroma. Doctor Luis Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Luis, ¿cómo pueden conseguir nuestras oyentes y los señores que nos escuchan una piel brillante y con aspecto así de estar jugosita? ¿Qué recomendaciones en el día a día nos podrías dar?
Pues mira, importantísimos los hábitos diarios, como tú dices, para mantener esa piel, como dices, brillante, luminosa. Hay tres cosas fundamentales. Una de ellas, para mí casi la principal, que es hidratar la piel. Hidratar la piel bebiendo agua, evidentemente, porque las células de nuestra piel forman el órgano más grande de nuestro cuerpo y depende en gran medida del agua. Entonces, ayudar a mantenerla hidratada es pues favorecer la elasticidad, la flexibilidad, la turgencia de estas células de la piel, que por poner un símil, pues mira, una pasa y una uva, pues una uva está tensa, húmeda, radiante, y sin embargo una pasa pues está arrugada, está oscura y es la contrapartida de la uva. Pues es un símil que podríamos poner con el tema de la piel. Por otro lado, es importante llevar una dieta rica en vitaminas y antioxidantes. Una dieta, pues bueno, la nuestra, que es una dieta mediterránea, muy importante para favorecer que bueno, esos antioxidantes eviten que se formen radicales libres en la piel y que esa piel pues se mantenga intacta. Necesita además pues esas vitaminas, esos minerales que aporta esa dieta para la salud de las células en general. Y por otro lado, también muy importante, es el sueño. O sea, descansar, porque el descanso, cuando estamos durmiendo, es cuando se produce esa reparación celular, porque es el momento en el que todo nuestro metabolismo se enfoca a que esas células pues eliminen todas esas toxinas que han acumulado a lo largo del día y regenerar esas células de forma natural. O sea, que dormir 7-8 horitas diarias es importantísimo.
O sea, agua, dieta rica en vitaminas y en antioxidantes, por ejemplo, tomar fruta de temporada, ahora que está tan rica ya la sandía, tan fresquita, por ejemplo, y sueño y descanso. Lo del ejemplo de la pasa y de la uva, Luis, ha sido como muy gráfico. Si no, sí. Agua, para no convertirte en la pasa, sino seguir siendo la uva. Vale, esto es lo que debemos hacer durante todos los días. Pero bueno, la medicina estética... Dime, Luis.
Y una cosita que se me ha olvidado comentarte, evidentemente la protección solar, eso es fundamental, todos los días.
Vale, la medicina estética en todo caso seguro que tiene solución para conseguir ese efecto, para echar una mano, ¿no?, a tener la piel jugosa y brillante. ¿Qué tratamientos recomendarías? Y sobre todo además teniendo en cuenta la época en la que estamos ya con una cantidad de sol tremenda.
Pues mira, en esta época... principalmente lo que más aconsejamos es hacer mesoterapia. La mesoterapia son pinchazos con agujas muy pequeñitas que solo actuamos a nivel de la dermis y que inyectamos pues el ácido hialurónico, que es que hidrata muchísimo la piel, inyectamos vitamina C, inyectamos aminoácidos y péptidos que ayudan también a la regeneración celular. Todo eso que nosotros hacemos hace que esa piel pues se vuelva a hidratar y luzca pues turgente y luzca con que tenga luminosidad básicamente, ¿vale? Eso es uno de los tratamientos estrella en esta época y hay que repetirlo pues normalmente cada 3 semanas, hacer un periodo de 3 sesiones aproximadamente nos vendría muy bien. Luego disponemos también de otras técnicas, como hay una que ahora lo estamos utilizando mucho en nuestra clínica, que es el carbon peel con el láser. Esto consiste en poner una mascarilla de carbón activado en la cara, en todo el rostro, y después pasamos un láser de Q-Suite por toda la cara, y eso lo que hace es pues exfoliar la cara, mantener los poros abiertos, los poros cerrados, perdona, y todo eso hace que esa piel pues se mantenga más tensa, porque la estamos regenerando desde fuera hacia adentro. Ese láser además activa muy bien toda la regeneración del colágeno y de la elastina, y entonces vamos a lucir una piel excelente y además con un efecto casi casi inmediato después de la realización de la técnica. Eso se hace ahora mucho y es una técnica totalmente indolora y que se puede hacer perfectamente durante la época estival, en verano, sin ningún problema para la piel.
Entiendo, doctor, que esto de la mascarilla de carbón activado y ese láser que te exfolia, ¿esto hay que repetirlo también, varias sesiones?
Sí, eso habría que hacerlo, bueno, recomendamos siempre unas 3 sesiones, que es lo ideal, y se repite pues con un periodo de unos 21 días de descanso, porque es el periodo en el que esa piel se va regenerando y volvemos a repetir el tratamiento.
Vale, mesoterapia y esta mascarilla de carbón activado, ¿no?
Y por supuesto, bueno, los cuidados básicos que tenemos que hacer en casa, que también los recomendamos, una limpieza de cutis todos los días para eliminar todas las toxinas, todos los efectos de la polución atmosférica, para dejar los poros libres para que pueda la piel oxigenarse de forma natural, y nuestras cremas hidratantes que hay que usar tanto por la mañana como por la noche, y por la mañana nuestra protección solar, renovándola cada 2 horas, cada vez que estemos con exposición al sol.
Bueno, pues más clarito no puede quedar. Hábitos saludables como beber agua, una dieta rica en vitamina, el sueño, el descanso. Después, un aporte que encontramos, por ejemplo, en la clínica médico-estética Aroma, es la mesoterapia con ácido hialurónico y con vitamina C y con aminoácidos y estas cosas, o la mascarilla de carbón activado, y la rutina diaria, limpiarnos, hidratarnos y protegernos del sol. Estas son las recomendaciones si quieres una piel brillante y jugosas, recomendaciones que nos trae hoy el doctor Luis Morillas. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, Mónica. Un abrazo.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Afortunados somos en esta casa por tener los oyentes que tenemos. Nosotros volvemos mañana jueves a las 12:30, como siempre. Ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar.